Buenas. Ah, bueno, hoy estoy grabando con el micrófono del celular porque entré como en medio modo esquizo. Que yo os comento, estoy estudiando biología y una de mis dudas a lo largo de mi existencia era que yo siempre escuchaba, va, después con todo lo del COVID y bla, como que los virus no tenían vida y las bacterias tenían vida. Pero los virus que te engripaban y que te hacían un montón de cosas en el cuerpo no tenían vida. Entonces, como que vos no podías tomar un medicamento que los matara porque no los podías matar porque nunca estuvieron vivos. Pero igual se desarrollaban en tu cuerpo. Y yo dije, no entiendo, no entiendo, no entiendo una mierda. ¿Cómo es que un virus no tiene vida? Tipo, ¿qué mierda es? ¿Por qué se mueve? ¿Por qué se puede reproducir? ¿Por qué te puede infectar si no tiene vida? Ah, entonces, nada, tuve una clase de virus, viroides. ¿Y cómo verga se llaman los otros? Plácidos. Ay, esperen que agarro. Corté la luz. Ay, tiré todo. Es un quilombo. Bueno, esperen. Bueno, no sé en dónde me quedó. Pero bueno, yo ya sabía que iban a dar esto en la clase. Y estaba modo histérica. O sea, no sé por qué me genera tanto esto de los virus. Pero es como que dije, ay, por fin lo voy a entender. La clase fue una mierda. Porque la profesora es como que no sé, lee las diapositivas nada más y no explica en profundidad. Y yo siento que es un tema que es flipante y que digo, ¿cómo? Tipo, es el tema más interesante de la galaxia. Estuve esperando 25 millones de años que alguien me lo explicara y me lo explican, tipo. Así que bueno, nada, yo intentaré con mis conocimientos nulos de una estudiante explicarles lo que yo aprendí que me hizo flashearla mucho y entender, entre muchas comillas, por qué un virus no tiene vida, pero se puede manejar como si la tuviera. Bueno, para primero ver si un virus tiene o no tiene vida, habría que definir qué carajo es la vida y que ya sé, tipo, absolutamente todos, que esto tiene vida, una piedra no tiene vida, esto tiene, no sé. Ay, lo narré como el orto. O sea, ya sabemos qué es la vida, podemos diferenciar cosas que tienen vida y cosas que no, pero ¿qué verga es la vida? Hay como, entonces los científicos dijeron, bueno, vamos a ponernos un poco de acuerdo y hagamos una lista de características que tienen que tener esta cosa para ser considerado un ser vivo. Y es muy interesante porque en los textos hablaban siempre desde estos acuerdos fueron tomados en cuenta en un contexto cultural, como que te hablaban mucho de la diferencia entre Occidente y Oriente. Tipo Occidente, no, nosotros, Latinoamérica, Estados Unidos, bla, Oriente, la India, China, muy a grosso modo. Pero bueno, había como que te explicaban, esto no es universal, obviamente es lo que los científicos del Occidente dijeron, para nosotros estas características tiene que cumplir un objeto, un ser, para ser considerado un ser vivo. En Oriente quizás una piedra es considerada. Bueno, no importa, no importa. Me fui por las recontra re mil ramas. Bueno, no importa. Pero me gustó que en el libro hagan la distinción y que no digan esta es la verdad absoluta y es lo único que hay. Y sino como, bueno, agárrenlo con pinza porque somos personas hablando e intentando nada, llegar a un acuerdo. Son una lista de 10 ítems. Los voy a narrar rápido y voy a frenar en los que tienen que ver con los virus. Bueno, primero te hablan de una homogeneidad en la composición química. O sea que estamos formados por elementos bastante parecidos. Prácticamente somos una unión de nitrógeno, hidrógeno, oxígeno y carbono. Que hoy la profesora en la clase puso que más del 99% de la materia viva tiene carbono. Y yo dije, ¿qué me estás contando? ¿Cómo que el 90? ¿Cómo que el 90? Más del 99% es carbono. No me entra en la cabeza. O sea, literalmente somos todo carbono y un poquito de otras cosas. Más del 90. No entiendo igual. O sea, como. Bueno, no sé. Gente, esto lo vi hoy. No importa. Después, la segunda es formados por una o más células. Tienen que ser complejos y organizados. Cuatro, tienen que metabolizar, que esto es muy importante, que es poder hacer reacciones químicas, tipo degradar una molécula, por ejemplo, para alimentarse. O a construir una molécula para hacer, qué sé yo, generar energía o lo que sea, pero poder hacer tu propio metabolismo, o sea, es como tu alimentación, pero a nivel micro, ponele. Que esto los virus no lo hacen, y es muy interesante, porque los virus es como si fueran una cosa que van flotando en el aire, que no tienen conciencia, porque ponele que hablas de seres vivos conciencia, o por lo menos. Ay. Ya me trabo porque es como. Me emociona. No sé por qué me genera tanto. Pero la cuestión es que siempre en los animales o en las cosas con vida está el impulso de vida, ¿no? El impulso de decir, no me puedo morir, tengo que luchar, tengo que intentar encontrar comida, tengo que intentar como lo que te moviliza y lo que te hace moverte y seguir es mantener tu estado de vida y de bienestar. Los virus no tienen vida. Es como si literalmente una piedra o una mesa de repente empezara a moverse y quisiera fusionarse con tu cuerpo y empezar a usar tu vida como si fuera su vida. El virus agarra una célula, se mete en la célula y tiene dos opciones. Uno, empezar a tomar control absoluto de toda su maquinaria. Empiezan a generar ribosomas, proteínas, un montón de cosas con su material genético para generar nuevos minivirus que tienen. Empiezan a generar muchos minivirus adentro de la célula. Y la célula en algún momento explota o deja salir a todos estos virus nuevos que infectan nuevas células. O sea, es como que de repente hay un ejército de virus infectando todas las células del cuerpo. El virus es como si fuera un zombie que se mete en las células y las hace suyas. Y se llama célula huésped, que eso es re loco porque la célula huésped es la que deja su hogar para que el virus lo tome. O sea, no es el huésped, tipo como que es al revés en la vida cotidiana. El huésped en el coloquio es el que va a una casa y lo reciben. Acá la célula huésped es la que recibe al virus y le entrega todo, tipo literalmente todo. Entonces, lo que me flashea mucho es que el virus hace como si tuviera vida, se mete en las células, toma todo lo que lo podría hacer tener vida, su metabolismo, crea proteínas, se reproduce, todo a partir de las células. Y todo a partir de no tener ningún sentimiento. Lo llevaba para un nivel, pero no, o sea, es como que no sienten y no están vivos y no los podés matar. No lo entiendo, no lo entiendo. Eso es como si las mesas o las piedras empezaran a reproducirse de la nada y estás teniendo una batalla contra algo que no tiene vida, pero tiene el impulso de atacarte. Es rarísimo, es como si de repente eso, todos los objetos de tu casa se volvieran en tu contra y vos los tenés que matar. Claro, es que no, matar no. Los tenés que atacar, de alguna forma reducirlos y hacerlos desaparecer para que no te sigan atacando. Pero en realidad les chupa un huevo porque ellos no buscan nada. Es rarísimo. Ay, no lo entiendo. Bueno, sigo. Un par de características más que tampoco tienen, por ejemplo, la homeostasis, que es como la capacidad que tienen los seres vivos de mantenerse en condiciones estables, por ejemplo, con un montón de cosas. La temperatura. La temperatura estable en el humano, ponele 35-36 grados. Entonces tu cuerpo siempre va a hacer lo posible para que vos estés entre los 35-36 grados. Pero si pasa algo raro, como una fiebre o lo que sea, tu temperatura sube, intenta combatir esa fiebre para después volver a la normalidad. O sea, es como que el cuerpo siempre intenta estar equilibrado. Los virus no tienen esto porque no tienen un montón de cosas que el metabolismo de vuelta, bla, 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 que no se regulan porque tampoco les hace falta regularse mucho porque no se pueden morir. Rarísimo. Entonces, pueden soportar temperaturas súper altas, súper bajas. Mismo, agarrado con pinzas, esto que voy a decir ahora. Lo leí en un informe hace un montón, no me acuerdo mucho. Pero mismo, hay virus congelados en los glaciares. Entonces, ahora que se están haciendo los desprendimientos de glaciares, que se están descongelando las aguas de vuelta, bla, todos esos virus que están congelados, inhibidos, pasan a estar en el agua. Pueden infectar peces, pueden infectar lo que tengan que infectar. Nada, es como si revivieran al... No, pero revivir no, porque no tienen vida. Como si trajeran de vuelta partículas o, bueno, virus prehistóricos, tipo el año de la recontra zamputa, no saben desde cuándo están ahí. Pero bueno, entonces como que tenían miedo que a partir de eso se empezaran a generar un montón de enfermedades nuevas que atacaran a los humanos o... no importa. Bueno, otras características de los seres vivos, crecimiento, que crezcan de la forma más burda posible, tipo crecer un niño que crece, o las células que se van haciendo gordas, 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 y después se dividen en dos. Después la irritabilidad, que es la capacidad de reaccionar a un estímulo. Tipo, una planta, le pones una luz, pones el girasol que va girando en torno a la luz del sol. Si vos a la planta mimosa, creo que se llama, la tocas, cierra sus hojas. O si a una persona le pegas una cachetada, va a moverse, o sea, reacciona a lo que pasa a su alrededor. Se reproducen, y bueno, no, los virus se reproducen, eso es rarísimo, pero no se reproducen por su cuenta, porque no pueden, porque no tienen cosas que los hagan reproducirse. Entonces agarran a las células y hacen a las células que repliquen su material genético, que todas las... O sea, la célula en realidad es la que hace todo por el virus, claramente. Entonces, las características que tiene el virus de ser vivo son robadas de la célula. Pero entonces también como que se entra un nuevo dilema de decir, cuando el virus se mete en una célula y la transforma por completo, genera nuevo material genético, genera nuevas proteínas, genera nuevas cosas suyas, ¿se crea ahí un ser vivo? ¿O es una célula infectada? Que es una célula infectada, spoiler, pero se puede hablar igual. O sea, yo no sé, es como que tampoco sé tanto el tema, pero se crea. O sea, como que re podría ahí empezar a considerarse un nuevo ser vivo. Porque cambia un montón, o sea... No sé. Es tan abstracto. Y es como que en mi mente me imagino las células, me imagino el virus, tipo, acechándola y metiéndose en el coso y todo. Y es como, es todo microscópico y es todo rarísimo y todo pasa adentro nuestro. Qué loco. Bueno, otra característica de los seres vivos es que modifican el ambiente en el que viven. Esto lo hacen claramente los virus, porque generan desastres. Pero bueno, y después adaptarse, bueno, no importa. Pero una cosa muy interesante también es que no es una característica de los seres vivos, como que estabas entre sí y no, es la capacidad de evolucionar. Y los virus son expertos en evolucionar y da miedo los buenos que son los virus en evolucionar. O sea, ¿vieron que de repente una nueva cepa de COVID-19? Sí, esperá, flaco, estamos hace un año en pandemia y en ese año hubo 25 millones de variantes en los virus porque están constantemente tipo a las chapas reproduciéndose y modificándose y nada, es un flash. Estoy, son las 2 de la mañana, estoy como en un brote medio hiperactivo de... yo me imagino, termino de grabar esto y la palmo. Pero bueno, es muy interesante y toda la historia de la evolución, seguramente hayan aparecido un montón de virus y hayas tenido que sobrevivir a ese virus y hayas que bla, 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 y nos llevó a donde estamos. Pero bueno, la última cosa que quiero decir hoy, y ya me voy a dormir, yo tengo una obsesión con la enfermedad de la vaca loca. No sé por qué, pero siempre que aparece la enfermedad de la vaca loca, yo digo, esto me interpela personalmente. En algún momento de mis vidas pasadas, yo siento que morí por la vaca loca. O no sé, algo me pasó con esta enfermedad. Pero bueno, siempre que aparece es como que me agarra algo. Y lo nombraron en la clase, y fue muy interesante, que decían que dentro de los virus hay subvirus como los priones. Que los priones tienen otra forma, completamente distinta. O sea, no tienen material genético, no tienen... Nada, son como... Son proteínas infecciosas. Como las proteínas que tenemos adentro del cuerpo, como la proteína que se toman los gym rats, que de alguna manera u otra se meten en el cuerpo y el cuerpo mismo las confunde con las proteínas de toda la vida. Entonces dice, ah, sí, proteína. Vamos a meterlas en la red de proteínas o en la cadena de proteínas que usamos para sobrevivir. Entonces agarran a esa proteína defectuosa, infecciosa, y la ponen en su cadena. Entonces... El eslabón siguiente a la proteína está infectada dice, qué rara esta otra proteína, me infecto, o intento copiarla, me infecto. Entonces, poco a poco, todas las proteínas del cuerpo se van transformando en proteínas infectadas. Y es súper sutil los cambios en el cuerpo y empiezan a ver como modificaciones, empiezan a ver síntomas cuando ya es muy tarde. Y por lo general son enfermedades neurodegenerativas. Y es muy loco porque casi siempre, o los dos casos que nombraron, casi siempre, paréntesis, el 100% de los casos que me nombraron en la clase, pasa en animales caníbales. Los kuru, que es una, no sé si se dice así, es una tribu que se comían tipo por una especie de ritual o lo que sea, no sé, comían su carne o la carne... De su propio cuerpo, no creo. Comían la carne de personas. Y muchas personas en esa tribu morían, no sabían por qué. Y era por esto, porque estas proteínas de la carne muerta de humanos se metían en su cuerpo y empezaban pa, como una cadena, infectar. Y cuando empezaron a tener síntomas tipo pérdida de memoria o cosas así, tum, la quedaban. Y la vaca loca fue algo muy parecido. Le daban de comer a las vacas los huesos de las vacas muertas. Una cosa completamente terrible. O sea, es como que ni... No lo entiendo. Bueno, no importa. Entonces las vacas también empezaban a morir o no se daban cuenta. Y cuando empezaban a tener síntomas ya la habían matado y se la habían dado de comer a una persona. Entonces, como que las personas empezaron a infectar con las vacas se infectaban con las vacas porque le daban de comer estos huesos, y era una infección masiva. Entonces tuvieron que matar muchísimas vacas para que no se siguiera propagando esto, porque estaba descontrolado. Y nada, eso... Esa es la enfermedad de la vaca loca y el kuru y los virus. Espero que se haya entendido, porque no preparé nada. O sea, estuve en un episodio maníaco de hiperborrágico de querer hablar. Gracias por escucharme. Ya tengo muchos episodios pensados, pero es como que me da vergüenza grabar de día. Entonces, porque me escucha mi familia, qué sé yo, grabo de noche. Y hay veces que de noche estoy pateada. Y hoy dije, aprovecho esta adrenalina para grabar. Bueno, gente, síganme en mis redes sociales, Almendra Veiga en Instagram. Y bueno, en Spotify, denme 5 estrellas, por favor, en el podcast. Toquen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Bueno, gracias por escucharme. Nos vemos o nos escuchamos cuando nos tengamos que escuchar. Y les mando un abrazo. Chau.